quiero hablar de diferentes aspectos, diferentes lecciones que podemos aprender de una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Pueden ir volteando ahí porque vamos a hablar específicamente de una historia ahí en Primera de Reyes. Es asociándonos con los justos, podemos llamarle así al sermón, asociándonos con los justos. Podríamos llamarlo también tomando a Dios en serio. Podríamos llamarlo también temiendo a Dios. O podríamos llamarlo la severidad y la bondad de Dios. Todos estos temas tienen que ver con una historia que leemos en Primera de Reyes capítulo 13, que comienza así. He aquí un varón de Dios, este es un profeta de Dios, por palabra de Dios, por la palabra del Eterno, Jehová significa el Eterno, que vive para siempre, viene de un tetragramatón, o sea, las sílabas del hebreo que significaban el que era, el que es y que será. Y los judíos, no sabemos cómo se pronuncia, los judíos saben, es Jehová, Jehová, Yahweh, pero cuando leemos en la Biblia Jehová decimos el Eterno, y era un varón del Eterno, que vino por palabra de él, vino a Judá, y es una vez que leemos así, de la tribu de Judá, de donde salieron los judíos, a Betel. Pero a Betel es un lugar muy especial donde vio Jacob la escalera que subían y descendían ángeles. En ese lugar, estando Jeroboam, ahora recuerden ese nombre Jeroboam, porque él es el malo de la película, ¿ok? Jeroboam es el malo de la Biblia, el malo de la película, y él estaba ahí en Betel. Y Dios le mandó un profeta para que le diera un mensaje junto al altar para quemar incienso. Jeroboam estaba junto a un altar quemando incienso de una manera idólatra, muy fea, muy mala, y estaba en ese lugar y precisamente Dios le mandó un profeta para que lo corrigiera. Leemos esta historia interesante de este profeta, de este hombre de Dios, que fue enviado a Jeroboam por lo ofensivo de su idolatría. Este fue, y déjenme darle los antecedentes, este fue el principio de lo que se llama el reino dividido. El reino dividido, cuando se dividió Israel de Judá. ¿Okay? Israel y Judá se dividieron por primera vez. Entonces, y desde entonces nunca más se volvieron a juntar. Entonces, es el tiempo del reino dividido, ¿ok? Es el tiempo donde se separaron, el tiempo de Jeroboam. Israel se separó a mano de Jeroboam, hijo de Nabot. Jeroboam era siervo de Salomón, hijo de David, era su siervo. Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver los antecedentes de la historia. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26, leemos esto. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sareda, siervo de Salomón. Y así pasa siempre cuando uno tiene un siervo, se aprovecha, hace cosas, aprende el negocio, se lo roba, ¿verdad? Así pasó. Siervo de Salomón, cuya madre es llamada Serúa, la cual era viuda. O sea, es que Jeroboam no tenía papá, tenía a lo mejor un padrastro, no sabemos, pero era carácter difícil, carácter duro, alzó su mano contra el rey. A causa de por lo cual alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificó a Milo y cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, era un hombre muy valiente y era productivo. Y viendo Salomón, que el joven era un hombre activo, productivo, hacía muchas cosas, le encomendó a cargo toda la casa de José, le dio responsabilidades. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró en el camino un profeta, el profeta Ahías, Silaíta, y estaba ahí cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Se encontraron, estaban solos, él, Jeroboam, y el profeta, y llamando a Ahías a capa, tomando Ahías la capa que tenía, la rompió en 12 pedazos, la cortó en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. ¿Qué? Dios le iba a dar 10 tribus a Jeroboam. Ahora, Dios esperaba que Jeroboam fuera un buen líder, que esperaba lo mejor de Jeroboam, y sin embargo Jeroboam era muy activo, era muy inquieto, pero inmediatamente llevó al pueblo de Israel, y aquí es donde se divide Israel de Judá, los judíos de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, es donde vemos el reino dividido. Roboam, hijo de Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, ¿sí? El descendiente directo de, de Salomón, de Salomón es David, Salomón y luego Roboam, pidió consejo a los jóvenes, dijo, vamos a hacer guerra contra Jeroboam para recuperar las 10 tribus perdidas. Y ellos como que querían que se volvieran a reunir, entonces Roboam pidió consejo a sus amigos con los que había crecido y les dijo, ¿qué hacemos? Jeroboam quiere que le bajemos los impuestos, que seamos menos duros que mi padre Salomón, ¿cómo ven ustedes? Entonces los ancianos le dijeron, no, sí, baja los impuestos, sé más bueno con ellos, van a regresar, hay que ser bondadoso con ellos. Y no le gustó el consejo de los ancianos, entonces buscó a los jóvenes con los que había crecido, y los jóvenes con los que había crecido le dijeron, no, si fue tu padre, Salomón fue duro, tú sé más duro con ellos. Y entonces no le hizo caso al consejo de los ancianos, con la experiencia de los ancianos, y entonces tomó nada más el consejo de los jóvenes, y entonces las 10 tribus de Israel se separaron de la casa de David. Se separó la tribu de Judá, Benjamín, ¿verdad? Y se quedaron las 10 tribus en el norte. Entonces quedó Judá solo con los levitas, los Judá y Benjamín, y nunca más se volvieron a juntar, y nunca más se van a juntar hasta que venga el reino de Dios. Entonces Dios va a juntar a Judá con Israel y los va a volver a juntar, pero nunca más se volvieron a juntar. Los 10 tribus de Israel posteriormente se fueron en cautiverio, se perdieron, ya nadie sabe dónde están, nada más quedó Judá, de donde vienen los judíos, Benjamín y los levitas, ¿verdad? Pero Israel se perdió, ¿verdad? Roboam quiso hacer guerra con ellos para recuperarlos, pero Dios le mandó un profeta en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Entonces, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió en su casa de Judá y en la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra con la casa de Israel y hacerlos volver al reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra del Eterno a Semaías, un varón de Dios, un profeta, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y a Benjamín y a los demás pueblos, diciendo, así ha dicho el Eterno, así ha dicho el Eterno tu Dios, no vayas, ¿ok? No vayas a la guerra, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos los hijos de Israel. O sea, era un plan de Dios separarlos. Entonces le digo, no vayas y peleen con vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que yo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, fueron obedientes y volvieron y se fueron conforme a la, y fueron y hicieron conforme a la palabra de Dios. Obedecieron a Dios, no hicieron guerra contra sus hermanos. Y qué bueno, ¿verdad? Y era un plan de Dios. Dios dijo, los voy a separar. Ya lo había dicho desde mucho tiempo antes. Entonces Jeroboam, el malo de la historia, inmediatamente lanzó a Israel a la idolatría. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26. Jeroboam entonces vino la fiesta de tabernáculos, pensó, la gente se va a ir a la fiesta de tabernáculos se van a ir a Jerusalén, van a celebrar la fiesta allá, y todo el pueblo se me va a ir. Entonces dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverán al reino de la casa de David. Y este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo volverá al señor Roboam, rey de Judá. Después de todo, era el hijo de Salomón. Y me matarán a mí y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Jeroboam, el malo de la película, inmediatamente los lanzó a la idolatría. Las 10 tribus de Israel hizo 2 becerros de oro y les dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, basta de estar subiendo a Jerusalén, y aquí sus dioses, esos son los dioses que los sacaron de la tierra de Israel. Igual que cuando salieron ellos de Israel, ¿se acuerdan de Egipto? Salieron de Egipto y les dijeron, estos son sus dioses, cuando bajó Moisés del monte Sinaí, y los encontraron en idolatría, lo mismo hizo Jeroboam, y el pueblo, y le hicieron caso, bien sonsos, este es el Dios que, o sea, bien sonsos, los lanzó, los líderes tienen mucha responsabilidad, y los lanzó a la idolatría, ¿verdad? Y les dijo, basta ya de subir a Jerusalén, ¿verdad? Oh Israel, los cuales te hicieron subir, estos son los dioses que te hicieron salir de Egipto, y puso uno en Betel, el lugar donde famoso que significa Dios está ahí, En la casa de Dios, Betel significa casa de Dios. Puso un becerro de oro en Betel y otro en Dan. Y por esta causa, él fue, y esta fue la causa del pecado, tremendo pecado de idolatría que comenzó y escaló y se catapultó al pueblo de Israel a la idolatría hasta que se perdieron en las 10 tribus perdidas, por eso se llaman las 10 tribus perdidas, se fueron entre las naciones, los llevaron cautivos y ya nunca más existieron. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Porque el pueblo iba a adorar delante de Dios hasta Dan. Hizo también casas a los lugares e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Hizo sacerdotes de entre el pueblo. Olvídate de ya de agarrar a los sacerdotes de la casa de Aarón. Olvídense de agarrar sacerdotes de los levitas. No, el que sea, agarra que sea, ponlo como sacerdote del pueblo. Y no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam una fiesta solemne, la fiesta de tabernáculos, ¿en el qué? En el octavo mes, no en el séptimo, como Dios había dicho, celebren en el séptimo, no, en el octavo mes, a los 15 días del mes, igual que Dios había mandado, no más que un mes más tarde, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificar sobre ahí en el altar, y hizo en Betel, ofreciendo sacrificios de los becerros que había hecho. Empezó a sacrificarle a los becerros que había hecho de oro, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado, sacrificó pues sobre los lugares que él había hecho en Betel y los 15 días del mes octavo, en un mes que Dios no dice que tengan fiesta de tabernáculos, él por sus propias pistolas estableció una fiesta en el octavo mes y había inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Terrible situación de Israel. Y todo Israel ahí con Jeroboam celebrando una fiesta fuera de tiempo, con sacerdotes fuera de tiempo, en medio de la idolatría. ¿Sí? Ahora vamos a Primera de Reyes capítulo 13. Entonces Dios vio lo que estaba haciendo Jeroboam. Le mandó un profeta. A la palabra de Dios vino a Judá, a Betel, estando Jeroboam junto al altar del becerro de oro para quemar incienso, y le vino este profeta. Le manda a Dios este profeta, el ejército de Judá no pudo reclamar las 10 tribus de Israel, porque Dios no los dejó, y en vez de guerra, Dios le mandó un profeta a Jeroboam para que se arrepintiera, para que cambiara, para hablarle a su corazón, decirle, no, lo que estás haciendo no está bien, porque Dios no desea la muerte del pecador. Dios no desea la muerte de nadie. Dios quería que se convirtieran. Leemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que Dios dice, yo no quiero la muerte de nadie. Ezequiel 18, 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno. Conviértanse, pues, y vivan. Conviértanse y vivan. En Ezequiel 18, versículo 23, leemos estas hermosas escrituras que dicen, pregunta el Eterno, en Ezequiel 18, 23, pregunta a Dios, ¿quiero acaso yo la muerte del impío? Podemos pensar que Dios quiere la muerte, que los pecadores mueran, que mueran todos los sicarios, ¿ustedes creen que Dios quiere eso? Pregunta a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Eterno Señor, ¿no vivirá si se arrepiente de sus caminos? ¿Se imaginan si todos los malos, las personas malas cambiaran y se arrepintieran, los perdonaría Dios? Dios dice que sí. No vivirá si se aparta de sus caminos. Mas, si el justo, si el que obedece a Dios, que guarda los mandamientos el sábado, todo, si el justo se apartare de la justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a las cosas, a las abominaciones que el malo, el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. Es que celebré la fiesta por 50 años. Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta por su rebelión. Y fíjense, escuchen la palabra, por su rebelión con la que prevaricó y el pecado que cometió, por eso morirá. Y si dicen, mis caminos no son rectos, oigan ustedes Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que están torcidos? Apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío, el malo, el pecador, de la impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Hay que mirar. Miró y se apartó de las transgresiones que había comido. De cierto vivirá, no morirá. Y si alguno dijera a la casa de Israel, no es recto el camino del Eterno, dice, pregunta Dios, ¿no es recto mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Eterno el Señor, convertíos a mí, conviértanse a mí, apártense de vuestras transgresiones y no será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros, de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y por espíritu nuevo, para que no mueran, oh casa de Israel. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno. Conviértanse pues a mí y vivirán. O sea, esto nos dice mucho cómo Dios piensa. Dios está muy dispuesto a perdonar a cualquier persona, por más malo que sea. ¿Pero qué tiene que hacer? Se tiene que convertir, tiene que cambiar, tiene que dejar las iniquidades que había vivido. ¿Qué hace Dios? Le manda un profeta a Jeroboam, el peor de los malos banditos, de los villanos de las películas, el peor, Jeroboam. Le manda un profeta para que se arrepienta. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, ¿qué pasa? El profeta clama, no nada más habla, clama, iba bien inspirado con la palabra de Dios. Clama contra el altar, porque Dios le había dicho, no le hablas a Jeroboam, háblale al altar. ¿Se acuerdan quién le dijo también, no le hablas al pueblo, háblale a la roca? ¿Se acuerdan? Que le dijo a Moisés, bueno, le dijo lo mismo al profeta, hablas al altar, que le están quemando huesos ahí, y los becerros de oro y los inciensos, toda esa abominación. Habla al altar, contra el altar, la palabra del Eterno tu Dios. ¡Altar, altar! Así ha dicho el Eterno, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años de edad. Y Dios está haciendo una profecía 365 años antes de que naciera Josías. Y lo nombra. Y dice, nacerá Josías, el cual sacrificará sobre ti, oh altar, a los sacerdotes de los lugares altos que quemarán sobre ti incienso, que quemaron sobre ti incienso, y sobre ti quemarás los huesos de hombres. Los únicos sacrificios que Dios va a aceptar de ti, altar, son los huesos de los falsos profetas que están quemando incienso al becerro de oro. Y le habla aquí el profeta de Dios, este mensaje se lo clama al altar de Jeroboam. Clamó este mensaje de Dios con valentía, no se avergonzó del mensaje, no tuvo temor de Jeroboam, sino que tuvo temor de Dios. Un buen profeta, un profeta que cumplió su cometido, un profeta de Dios. No le dijo a Jeroboam, sino que le habló al altar. Que si el altar pudiera, hubiera escuchado antes que los oídos sordos de este inicuo pecador Jeroboam. Hubiera cambiado primero el altar que Jeroboam, porque Jeroboam ya estaba torcido. No iba a cambiar, estaba tan sumergido en la idolatría que nadie lo iba a alcanzar. Al amenazar el altar, los constructores del altar tienen que haber pensado, bueno, si Dios va a actuar contra el altar, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué nos va a pasar? Ahora, en el tiempo de Josías, el príncipe de la casa de David, él vino a cumplir esa profecía. Segunda de Reyes, capítulo 23, vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Se cumplió esa profecía que este profeta había dicho que Josías iba a ser. Segunda de Reyes 23:15, igualmente el altar que estaba en Betel. Estamos hablando 365 años después de que vino este profeta. Igualmente el altar que había en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó Josías y lo quemó, hizo polvo. Y puso fuego en la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, seguramente de los sacerdotes del falso Dios. Envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. conforme a la palabra que el Eterno le había profetizado del varón de Dios, el cual había anunciado esto 365 años antes. Josías cumplió esto. A Jeroboam necesitaba saber que el altar que él había consagrado estaba ahora desacrado, contaminado y condenado. Que dentro de 365 años Josías lo iba a destruir totalmente con huesos de los sacerdotes falsos. Necesitaba entender Jeroboam que las prácticas idólatras no prevalecerían nunca y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Jeroboam necesitaba también saber que los únicos sacrificios de ese altar que iban a ser agradables a Dios eran los huesos quemados de los falsos profetas y sacerdotes que Jeroboam había puesto dentro del mismo pueblo. 365 años después, Josías, que empezó a reinar a los 8 años de edad, cumplió esa profecía. La señal de que la palabra de Dios es constante y siempre se cumplirá, porque Dios puede hacer que las cosas salgan como Él dijo, porque es una profecía, salió de su boca, Él lo hizo cumplir. La señal de que eso era cierto, la señal de que eso se iba a cumplir, fue la destrucción del mismo altar. Ahora, el profeta de Dios está diciendo, va a pasar esto, y para que sepas que es cierto, se va a destruir este altar. Le habla al altar, le dice, oh altar, tú malo altar, idólatra. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 3, y en aquel mismo día, dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él está, esta se derramará. Cosa que sucedió inmediatamente. Versículo 5. Y el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal de que el varón de Dios había dado por la palabra del Eterno. Entonces Jeroboam está viendo que le habla el profeta de Dios al altar. El altar se rompe, se tira la ceniza. Entonces Jeroboam tiene que haberse estado preguntado, diciendo, si le habló así al altar, ¿qué va a pasar del que hizo el altar? Pero en vez de arrepentirse, en vez de cambiar, en vez de ver que este es un hombre de Dios, ¿qué pasó? Le dio coraje. Se enojó contra el joven, este joven de Dios, y en el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, ¡préndanlo! Mas la mano que se había extendido contra el profeta de Dios se le secó y no la pudo enderezar. Se le quedó seca ahí. Y viendo su mano seca, ¿verdad? Ahí dijo, agárrenlo. Se le secó la mano. Se le secó la mano. En vez de temblar por el mensaje que Dios le había mandado, quiso corregir al profeta que se lo trajo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, dice Proverbios 9:7. El que reprende al impío se atrae mancha. Proverbio 15:12 dice, el escarnecedor no ama al que le reprende. Dice, junta con los sabios. Una persona mala no le gusta que lo corrijan, no le gusta que le digan nada. Proverbio 25:12 dice, como zarcillos de oro y joel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene dócil oído. Un sabio tiene un oído dócil, y cuando tú lo corriges a un sabio te va a amar, pero no un escarnecedor. Jeroboam era un escarnecedor, y entonces trató de reprenderlo. El apóstol Pablo les dice a los ministros en el Nuevo Testamento que prediquen la palabra, insta en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios, los ministros tienen la autoridad para reprender y exhortar porque están respaldados por Dios. Dios es quien envió el mensaje. Dios mandó a este hombre para que hablara con Jeroboam. Él se iba a encargar de protegerlo. Y cuando extendió la mano para quemar incienso, ¿verdad? Cuando Jeroboam extendía la mano para extender incienso, para quemar incienso al becerro de oro, no le pasó nada. No le pasó nada cuando extendió su mano para ofrecer incienso al becerro de oro, pero cuando alzó su mano contra el siervo de Dios, Dios le secó la mano. Dios hirió a Jeroboam honrando a su profeta y lo liberó. Hizo de Jeroboam un espectáculo frente a todos. Cuando los hombres son así de duros, dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, dice, pero por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están muy dispuestos a hacer el mal. Eclesiastés 8, 11. Porque no se ejecuta la sentencia rápido. Cuando alguien hace algo malo, el corazón del hombre está inclinado para hacer el mal. Pero Dios no siempre corrige inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente. Dios es misericordioso. Y con los justos les da tiempo. Pero con los inicuos, con los escarnecedores, con los idólatras, con los que están en contra de Dios, Dios actúa rápidamente. Porque cuando no se ejecuta sentencia rápidamente, el corazón de ellos está inclinado al mal. Cosa que Jeroboam, como quiera, su corazón estaba tan torcido, aún con eso, no cambió. Y entonces, Jeroboam, ¿qué hace? Versículo 6, Primera de Reyes 13, 16, 16. Dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia del Eterno, tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea de nuevo como estaba, que la restaura, por favor, ora por mí, para que sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. ¡Qué gran misericordia de Dios! ¿No? Este mal hombre inicuo le dice, por favor, ora por mí. Ora, debió haber cambiado su conciencia, pero no fue así. Debía haber pedido, por favor, pídele a Dios que me perdone. No pidió perdón. No quiso cambiar sus edictos, sino que quería ser sanado. Esto debía haber cambiado su conciencia, pero no fue hasta que Dios cambió o tocó su cuerpo y causó una reacción en Jeroboam. Cuando le habló el profeta de Dios, hubiera dicho, sí, Señor, discúlpame, me desvié, perdóname, debía haber compungido, como cuando Jonás llegó a predicar a Nínive y se compungieron y oraron y ayunaron y cambiaron. Jeroboam debía haber cambiado, pero no fue hasta que Dios lo enfermó, le mandó una enfermedad, ¿verdad? Su mano se secó, que hubo un cambio en él. A veces, hermanos, Dios se ve forzado a corregirnos físicamente porque no le damos ninguna otra alternativa. Porque nuestro corazón está tan torcido que con la palabra de Dios ya no nos exhorta, la palabra de Dios ya no nos corrige, leemos la Biblia o no, ya ni leemos la Biblia, no nos corrige la palabra de Dios, entonces ¿qué hace Dios? Te reprende, la única alternativa que le dejamos es reprenderle, mándale un cáncer, mándale una enfermedad, sáquela a la mano, para que reaccione, a ver si así se arrepiente, cambios permanentes. Dios se encargará de enviarnos la corrección más grande a la persona que es rebelde. Pero al que escucha la palabra de Dios, el que se reprende con su palabra, el que lee su palabra y cambia su manera de vivir, deja su mal camino, se cambia, se vuelve a él, Dios es muy misericordioso. Pero vemos como Dios reprende inmediatamente a las peticiones de un varón de Dios, de un profeta de Dios, y hizo misericordia porque el varón de Dios le pidió, hizo oración de intercesión y Dios inmediatamente interfiere. Fíjense que Jeroboam no pidió perdón, ni pidió que le perdonaran, sino que lo sanaran. Pidió que le restauraran la mano, no que le cambiaran el corazón. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos quite los síntomas, en vez de que nos quite la causa del problema. Señor, újame porque tengo un dolor en el estómago. Pues pídele a Dios sabiduría para que aprendas a comer mejor. ¿No es cierto? A veces le pedimos a Dios, quítame lo que estoy sufriendo, y luego regresa y hace lo mismo. Pues estás enfermo precisamente porque estás haciendo eso. Mejor pide a Dios que te dé sabiduría para que cambies tu vida, arrepiéntete de cómo estás abusando de tu cuerpo para que ya no enfermes. Pero vamos a la causa, no vayamos a los síntomas. Tenemos que pedirle a Dios un cambio de corazón. ¿Se acuerdan que Faraón allá en Éxodo 10, 17... Faraón le dijo a Moisés, te ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez y que ores al Eterno tu Dios y quite este mal, al menos esta plaga mortal de nosotros, pero no pidió cambio, no pidió arrepentimiento, nomás pídele a Dios, por favor, que se acaben las ranas, que se acaben las moscas, que se acabe la oscuridad, ¿sí? Y volvía otra vez, corazón duro, pídele a Dios, pero la causa, el corazón, la rebeldía, ¿qué? No el pecado, Jeroboam hizo pecar al pueblo de Dios, el villano de la Biblia, Jeroboam, hizo caer en idolatría a Israel. El profeta paga el mal que le estaba haciendo, lo estaba condenando con un bien, ora por él, pide por él. Jesucristo más tarde, siglos después, dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. En Mateo 5:44 Jesucristo dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Este profeta de Dios bendijo a Jeroboam, oró por él y él sanó. Cuando el profeta de Dios honra a Dios mostrando un espíritu perdonador, un espíritu amable y bueno, honró a Dios y entonces Dios sanó a Jeroboam. Jeroboam no se quebrantó por el juicio de Dios, tal vez se arrepentiría, si no cambió porque Dios le mandó un juicio, tal vez cambiaría si viera la misericordia de Dios. Si hubiera visto la misericordia de Dios, como Dios le sanó la mano, Dios dice, bueno, a lo mejor porque no cambia porque lo reprendo, a lo mejor cambia porque tengo misericordia de él. A veces Dios nos tiene mucha misericordia, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 2 y vamos a leerlo. Romanos capítulo 2 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, menospreciáis la paciencia, menospreciáis la longaminidad, ignorando que la bondad, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Se fijan? Lo bueno que Dios es con nosotros, la bondad de Dios debería llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira, de la revelación del Hijo de Dios, del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna al que perseverando en hacer el bien, busca gloria, honra e inmortalidad. Marquen eso bien marcado en su Biblia. Los que buscan la inmortalidad tienen que esforzarse, perseverar en hacer el bien, hacer el bien, buscar gloria, honra e inmortalidad. No tenemos un alma inmortal. Somos un alma mortal. Y tenemos que buscar la inmortalidad a través de Jesucristo. Pero versículo 8, pero ira y enojo, los que son contenciosos o rebeldes y no obedecen la verdad. No obedecen la verdad. La misericordia de Dios nos debe de llevar a querer obedecer a Dios, porque Dios no nos corrige, porque Dios no nos manda una enfermedad horrible, porque Dios no manda un rayo del cielo que nos corrija cuando hacemos las cosas malas. Deberíamos decir, qué bueno es Dios, que a pesar de mi rebeldía, Dios me tiene misericordia, me tiene paciencia, está esperando que cambie. Ah, no, pero si no, como Jeroboam, Dios sabía, mano seca. Primera Reyes, capítulo 13, otra vez, versículo 7. Entonces, le restaura la mano Jeroboam, ¿verdad? Le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te voy a dar un regalo, te voy a dar presente, te voy a dar dinero. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo ni comeré pan ni beberé agua en este lugar. Porque así me ha ordenado la palabra del Eterno, diciendo, no comerás pan ni beberás agua, ni regreses por el camino, el mismo camino que te envié para allá. Dios le había prohibido al profeta de Dios que no regresara por el mismo camino, que no comiera, que no bebiera. Seguramente tenía sed, seguramente tenía hambre. Pero Dios espera que nosotros obedezcamos a Dios al pie de la palabra, al pie de la letra. Dios estaba probando a su profeta de Dios como lo hizo con Ezequiel. En Ezequiel 2:8 le dice a Ezequiel, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. obedéceme a mí, yo te voy a dar de comer. Y seguramente también con este profeta de Dios le dijo, no comas, no bebas, yo te voy a dar. Entonces Jeroboam, queriendo mostrar su gratitud, ¿verdad?, le dice, ven conmigo. Y el varón le dice, no, no voy a ir contigo. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te voy a dar un regalo. Los regalos, los sobornos, hacen que aún los hombres desgraciados aparezcan agradecidos a los hombres de Dios. A veces las personas quieren comprar el ministerio dándonos cosas, regalos. No, ¿saben que no se puede? No somos insobornables. El profeta, aunque cansado y hambriento, obedeció el mandato de Dios divino, rehusando ir con Jeroboam. Obedeció a Dios. Se fue a su casa a otro rumbo después de haber cumplido su mandamiento. ¡Ah! Pero cuando nosotros estamos en las altas, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuidado, porque es cuando somos más vulnerables. Inmediatamente después del bautismo, usted es muy vulnerable. Inmediatamente después de la fiesta, inmediatamente después de la Pascua, inmediatamente después de un high, un boom, un ayuno, cuando estamos cerca de Dios, inmediatamente Satanás entra. Y este hombre estaba seguramente contento por haber cumplido lo que Dios le había dicho y estaba rumbo a casa, y ¿verdad? Y no sería la primera vez que Dios le dijera a alguien que no comiera ni un fruto. Desde Génesis lo vemos, desde el jardín del Edén, le dijo, no comas de este fruto. Dios quiere que nosotros ejerzamos la autonegación, el autocontrol en los apetitos carnales. Quiere ver hasta dónde vas a aguantar. Ah, pero no tampoco sería la primera vez que Satanás trata de tentar a alguien a través de la boca. Jesucristo le dijo a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el mandato que Dios le había dado. Santiago 1, capítulo 1, versículo 12, dice esto. Bienaventurado el varón que soporta o aguanta la tentación. Todos somos tentados, pero bienaventurado el que lo soporta, porque cuando haya resistido, no dice que le va a quitar la prueba, no, lo va a llegar. Cuando lo haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La corona de vida eterna se recibe después de resistir, que Dios le ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él solo, solito, tengo hambre, quiero ver, quiero tomar, quiero algo ilícito, deseos carnales, sus propias concupiscencias lo atraen. Y entonces, versículo 15, la concupiscencia, después de que es concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se realiza, cuando es consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dios le había dado un mandato que no comiera ahí. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados, ¿se fijan? Para un cristiano tiene que ejercer los sentidos. ¿Cuáles? Todos los sentidos. El sentir, el ver, el escuchar. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué como? La carne sólida espiritual es para que los que tienen bien ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que sabe muy bien lo que es bueno y lo que es malo y hace lo bueno, es para él es la comida sólida. Para él es la buena comida, la buena carne espiritual. Si usted no ha aprendido a tener autocontrol en su vida, usted es un bebé espiritual. Está en el ABC espiritual, no crece, no aprende, no ahonda, no está ensanchando la base de su vida espiritual. Está cegado, está perdido, palpando la oscuridad, tratando de discernir qué es bueno y qué es malo. Primera de Reyes, otra vez, capítulo 13, versículo 11. Pero entonces, cuando este hombre se sentía muy fuerte, muy satisfecho, el varón de Dios, por haber hecho la voluntad de Dios. Pero en versículo 11 leemos algo. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, otro profeta, un anciano, el cual vino al hijo de y le contó, vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le dijo, mira, vino un varón de Dios, hizo esto, le habló el altar y el altar se quebró. Y le contaron todo a su padre las palabras que había hablado el rey al viejo profeta. Y su padre les dijo, pues ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron, se fue por allá, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde había regresado el varón de Dios y había venido a Judá? Y él les dijo a sus hijos, ensíllenme el asno, y lo ensillaron y lo montó, y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de un encino. Estaba descansando, o sea, ya pasó la tarea, ya fui a la fiesta, ya me bauticé, estaba descansando en un encino, seguramente había caminado mucho, y le pregunta, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan, vamos a regresar a Betel, conmigo, regrese, come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, Dios me mandó, no comas ni bebas de ahí agua, ni regreses por el camino donde fuiste. Y el otro le dijo, el profeta viejo le dijo, mintiéndole, increíble, le mintió y le dijo, no, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hecho hablar por palabra de Dios, vino un ángel y me dijo, trae contigo a tu casa para que coma pan y que beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en la casa y bebió agua. Increíble, el viejo profeta. Maravíllense. Observe y maravíllese lo que pasó aquí. La maldad del profeta anciano, y no podemos más que decir que era un falso profeta, porque mintió deliberadamente, usando el nombre de Dios, diciendo, un ángel del cielo vino y me dijo esto. Si hubiera sido un verdadero profeta, a lo mejor hubiera estado reprendiendo a Jeroboam por lo que estaba haciendo, por la idolatría, ¿no? Ahí estaba en su casa, sus hijos le contaban todo lo que estaba sucediendo, a lo mejor estaban allá en los sacrificios de Jeroboam, y viene el profeta de Dios, le dicen, y va y le miente, le dice que Dios me dijo un mensaje, un ángel, y ven conmigo y come a mi casa. Versículo 12, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Ah, bueno, ya lo leímos eso. Satanás siempre trata de desviarnos, o de desviar a sus siervos, de su objetivo, usando otras personas para que lo hagan. ¿Se acuerdan en Amós 2.12? Amós 2.12, Dios reprende a Israel, dice, ustedes dieron de beber vino a los nazarenos, y a los profetas les mandaron diciendo, no nos profeticen. Las personas tratan de impedir siempre que los siervos de Dios hagan su trabajo. Satanás siempre está tratando de meternos zancadilla. Usted también es un siervo de Dios. Dios le había dicho que no comiera ahí. Acuérdense lo que le respondió. No volveré contigo, ni iré contigo, tampoco beberé agua, porque la palabra de Dios me fue dicho, no comas pan ni bebas agua en ese lugar. Ah, no, pero le dice a alguien una mentirita. Dios te había dado un mandamiento, y viene otro, te la cambia, y le crees. El joven profeta sufrió las consecuencias por su falta de juicio. Falta de juicio. Pero fue inocente, fíjense, fue inocente, no sabía, si él le creyó. Pues, nosotros los cristianos, hermanos, somos, se nos puede tomar, aprovechar muy fácil de nosotros, porque creemos en la bondad de la gente, creemos todo. Somos ingenuos, muy ingenuos. Y somos más ingenuos con la gente de adentro de la iglesia. El peligro a veces está más duro adentro de la iglesia con los de afuera. Porque vino alguien de afuera, Jeroboam, y dijo, no voy contigo. Pero viene un profeta adentro de la iglesia y le dice, no, yo también soy profeta, Dios me dijo, ahí vamos, ahí va. ¡Ingenuo! En vez de preguntarle a Dios, en vez de pedirle a Dios. Versículo 19, entonces volvió con él y comió y bebió, y aconteció estando ellos en mesa, vino palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Fíjense, ahora Dios le manda un mensaje al viejo profeta viejo, le manda un mensaje al profeta viejo al que lo había hecho volver, y viene palabra de Dios al profeta y habla, y clama el varón, porque no pueden hacer nada más que clamar cuando viene palabra de Dios a él, clamó el varón de Dios que había hecho venir a Judá diciendo, y le dice al joven, Así ha dicho el Eterno, por cuanto has sido rebelde, fíjense, rebelde al mandamiento del Eterno tu Dios, que no guardaste el mandamiento que el Eterno tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Eterno te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, no vas a llegar a tu casa para ser sepultado. Cuando había comido pan y vino y bebido, él que había hecho volver, ensilló su asno, le ensilló el asno, el viejo profeta al joven, y se fue, bueno, hermano. Y el otro le está diciendo, ¿por qué me metiste? Lo siento, se fue. ¿Y qué pasó? Se topó con un león en el camino y lo mató. Se topó con un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Dios mató al profeta joven por rebelde. Ahora, nos puede parecer muy severo de la parte de Dios, ¿no es cierto? ¡Qué severo Dios! ¡Qué duro Dios! ¿No? ¿No es cierto? ¡Qué duro Dios! Igual que Asa cuando levantó la mano y tocó el arca, ¿verdad? ¡Qué duro Dios! Nosotros que estamos acostumbrados a tener la misericordia de Dios en nuestras vidas y que no nos cae un rayo inmediatamente, a veces vemos la Biblia y decimos, ¡qué duro! ¡Se nos olvida! Y se nos olvida la severidad de Dios. Dios es justo, pero es más misericordioso que justo. El joven profeta, quien había rehusado a Jeroboam de ir a comer con él, cayó con quien creía era un hombre de Dios. Es más peligroso caer en manos de los que están adentro de la iglesia que los que están fuera. El profeta anciano tiene que haber pensado, si Dios actuó tan severamente con el que fue engañado, ¿qué me espera a mí? Fue una corrección también para el profeta anciano, porque sin duda su vida cambió para siempre a partir de ahí. Romanos 11:22, acordémonos siempre de esta escritura. Romanos 11:22, tenemos que nosotros siempre recordar que Dios es misericordioso, pero Romanos 11:22 dice también, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, con los que cayeron, con los que pecan, con los rebeldes, con los que no obedecen. Pero la bondad para contigo, sí, y es condicional. Es condicional si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también vas a ser cortado. Dios es severo. No podemos nosotros menospreciar y minimizar la severidad de Dios. Se nos olvida, y por eso este sermón se puede llamar la bondad y la severidad de Dios. Se nos olvida. Porque nosotros somos beneficiarios siempre de la misericordia de Dios, a pesar de todas las estupideces que hacemos. Pero tenemos que cambiar el corazón y ser reprendidos con la palabra de Dios, con las palabras del profeta. No que Dios tenga que extender su mano y secarnos la mano o mandarnos un león, que ese león siempre está rugiendo buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado. A veces asumimos que Dios solo es misericordioso y que siempre podemos salirnos con la nuestra, ¿sí? Cuando nos encontramos con la severidad de Dios. Y cuando nos damos cuenta que la severidad de Dios es dura. A veces no le dejamos otra alternativa a Dios más que actuar con severidad para que nos arrepintamos. Pero Dios nos espera un año, 2 años, 5 años, 30 años a veces Dios espera. Por eso Dios tiene un día de la ira. Salmos capítulo 50. Salmos 50, versículo 15. Invócame en el día de tu angustia. A veces Dios nos tiene que mandar la angustia para que invoquemos a Dios. Invócame en el día de la angustia y te liberaré. Y tú me honrarás. Es lo que Dios quiere. Pero al malo le dice Dios. Al pecador le dice Dios, ¿por qué hablas? ¿Qué tienes que tú andar hablando de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. ¿Por qué hablas de mi pacto, de mis leyes? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, corres con él. Y con los adúlteros es tu parte. Tu boca metías en maldad, en mal, y tu lengua componía engaño. Eres mentiroso. Tomabas asiento y hablabas contra el hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado y pensabas que es cierto, que de cierto sería yo como tú. ¿Por qué? Porque he callado. Yo he callado y porque he callado, tú crees que soy como tú, que minimizo el pecado. No me he callado porque minimizo el pecado. Tú piensas que es así, pero no es así. Yo no actúo por misericordia. He callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de mis ojos. Entender ahora esto y que no te olvides que de Dios, no sea que os despedace y no haya quien te libere. No sea que te mueras, ya no hay tiempo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino, el que se pone bien con Dios, yo le mostraré la salvación. No importa qué tan mal seas, ordénate y te mostraré salvación. Versículo 15. E invócame en el día de tu angustia. A veces Dios tiene que mandarnos el día de angustia para que volvamos a encontrar a Dios. Y pensamos, qué severo Dios. Mejor que se muera de cáncer creyendo en Dios, buscando la misericordia y buscando el perdón de Dios, que muera sin corrección, pensando que Él está bien y que Dios es muy misericordioso y como que me va a resucitar. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Necesitamos un cambio de corazón y necesitamos de dejar de pecar, porque si no dejamos de pecar, no hay misericordia. Misericordia el que cambia, misericordia el que se esfuerza en cambiar. Y a veces la única alternativa que dejamos a Dios es la angustia y el sufrimiento a sus manos para que cambiemos. Hermanos, no llevemos a Dios a ese punto. No llevemos a Dios a ese punto. Seamos sensibles con el oído tierno a la corrección suave, amorosa, misericordiosa de Dios. El mismo anciano profeta, ¿verdad?, fue el mensajero de ese mensaje. Dios le mandó el mensaje con el anciano profeta. ¿Por qué? Tal vez para sensibilizarlo de las consecuencias del pecado. Que veas lo que pasa cuando uno miente, cuando uno engaña. Peor aún cuando tomas el nombre de Dios en vano o usas uno de mis ángeles para decir, fue un mensaje de Dios. Peor aún si eres maestro. Peor aún si eres ministro. Peor aún si eres profeta de Dios. Para recordarle quién es en verdad Dios. Y recordarle de la severidad de Dios, del temor de Dios y de la bondad de Dios. Cuando el Espíritu vino sobre él, porque Dios le mandó al profeta anciano este mensaje, y le dijo, así ha dicho el Eterno, así por cuanto has sido rebelde al mandamiento del Eterno. Imagínense cómo se habrá sentido él, que lo hizo regresar con engaños, porque has sido rebelde, te vas a morir. También quiso impresionar en la mente del anciano que los que enseñan tienen mayor responsabilidad. No dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No dice Santiago 3. Los maestros, los que enseñan, las maestras de los niños y nosotros, los ministros y todo el que enseña, recibirá mayor condenación. Porque estamos dedicados a enseñar mentes, jóvenes, personas, edificar, corregir y exhortar. Porque todas nos ofendemos muchas veces. Pero, como dice Santiago, muchos ofendemos con la lengua. También quiso impresionarle en la mente de este anciano que los que enseñan tenemos mayor responsabilidad. Tenemos mayor capacidad de hacer que otras personas caigan en pecados. Jeroboam hizo que todo Israel cayera en pecado, en idolatría. ¡Qué gran responsabilidad de un líder! ¡Qué gran responsabilidad de un presidente! ¡Qué gran responsabilidad de que sea un jefe, del padre de familia, que hace pecar a su familia! No, no, coman puerco. No, no, coman camarones. No pasa nada. Vamos a celebrar la Navidad. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Peor aún si conoce la verdad! Identificando los Y asociándonos con los justos, también se puede llamar ese sermón. Asociémonos con los justos. Versículo 31. Fue y recogió el cuerpo después, y después que hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro, sepultado al varón de Dios, cerca de él, poner mis huesos junto a los suyos. Pongan mis huesos con los huesos de este hombre de Dios. ¿Qué vio en ese varón que se quiso asociar con él? Por eso, asociándonos con los hijos de Dios, asociándonos con los justos, quería, lo admiró, digo, algo tenía ese hombre que yo admiro, yo quiero asociarme con gente así. Quiero que después unirme en espíritu con mis huesos, con la misión de este hombre que obedeció a Dios, pero fue tierno y fue engañado fácilmente por una lagartija muy peñasqueada como yo. Y por su inocencia y su creencia en Dios, sufrió las consecuencias. Pero tenemos que preguntarnos, ¿acaso era inocente el profeta joven? La historia del anciano profeta mintiéndole al profeta joven despierta en nosotros grandes preguntas. Número uno, ¿por qué fue lo que motivó al anciano profeta a interferir con la misión del profeta joven? ¿Qué motivo tuvo para mentirle? ¿Por qué mandó Dios un león para matar al profeta joven, bien intencionado, al actuar inocentemente? ¿Se acuerdan de 1 Samuel 15:22? Que Saúl en su misión en contra de los amalecitas y el rey de Amalac, el rey Agag, ¿se acuerdan que Dios le había dado un mandato, le dijo, destruye todo? 1 Samuel 15:22, Samuel le dijo, Dios le había dicho, mata a todos. Y dejó vivo al rey Agag. Y le dice Samuel, cuando va a verlo, ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos, víctimas, como en la obediencia a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. El prestar atención, mejor que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación y rebelión, y como idólatra, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, también el Eterno te ha desechado a ti como rey. Nosotros hemos sido llamados para ser reyes. Y Dios nos puede desechar porque no le creemos, porque no lo obedecemos, porque Dios nos ha dicho cosas bien claras. No estamos tontos para no obedecer. Aunque nos diga un ministro, aunque nos diga un ángel del cielo, y que nos venga a predicar otro evangelio, que sabemos que no es verdad, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. ¿Y qué dijo Saúl? 1 Samuel 15:18, el Eterno te envió en una misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores, a Amalec, hazlos guerra, hazlos, acaba con ellos. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que has vuelto al motín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué dijo él? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz del Eterno en su propia mente. Yo he obedecido a Dios, yo obedezco a Dios, fui a la misión que Dios me envió y he traído acá al rey de Amalec, he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo, tú sabes, el pueblo tomó lo mejor del botín, las primicias de anatema, pero lo hicieron para sacrificar, hacer ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios, en Gilgal. Es una causa noble. Yo sí cumplí la misión, el pueblo, pero lo hizo para honrarte. ¿Sabes qué? No honren a Dios como Dios no quiere ser honrado. No digan, voy a honrar a Dios poniendo un punito de Navidad, porque no es cierto. No le agreguen, no le quiten al mandato de Dios. Si Dios te dijo algo, obedécelo, síguelo. Hazlo, cúmplelo al pie de la letra. ¿Por qué deseaba el anciano profeta ser enterrado en el mismo sepulcro? Solo podemos especular con respecto a muchas de estas respuestas. Pero Dios usó este suceso para enseñarnos también a nosotros algo valioso. La razón por la cual Dios mandó un león para que matase al profeta joven fue porque, como nos advierte el profeta Pablo, Dios no quiere que creamos cualquier cosa que se nos dice sin comprobarla primero, especialmente si Dios nos lo ha instruido. No le crea a cualquier persona, no le crea a cualquier evangelio, no le crea a cualquier ministro. Si Dios dice algo en la Biblia, sigan primero eso. Tenemos la autoridad, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios primero. No seamos tan ingenuos. creamos lo que dice la Biblia, obedezcamos a Dios, no aceptemos ningún otro evangelio, aunque venga un ángel del cielo y nos diga lo contrario. La lección es dura, la lección fue muy dura para este profeta. Pero Dios dice en Deuteronomio 12:32, cuídate de hacer todo lo que yo te mando, no añadas a ello, y no le quites. No vengas a tratar de honrarme de una manera que yo no quiero ser honrado. No vengas a decir que salvaste a Gad porque quieres honrarme y quieres hacer sacrificios. No le agregues, no le quites al mandamiento. Dios da instrucciones claras. ¿Se acuerdan del caso de Uza? También podemos decir, qué severidad de Dios. Primera Crónicas 13:9. ¿Te acuerdan de esa historia? Pero cuando llegaron a la era de Gideón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, el arca se movió, subió, sacó la mano y agarró el arca para que no se cayera, y el furor del Eterno se encendió contra Uza y lo mató, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. ¡Qué duro! Podemos decir que es severo Dios, ¿no? La misma cosa. Pero se nos olvida lo que decía Josué capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares, marcharéis en pos de ella, atrás de ella, a fin de que sepan que el camino por donde deben de ir, por cuando vosotros no habréis pasado antes, y ahora, pues, este camino. Pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2,000 codos. Y no se acerquen a ella. Es peligroso. Primera Crónicas 15:2, Dios le dijo también, le dijo a David, el arca de Dios no debe de ser llevada por nadie, sino que sean por los levitas, porque a ellos les es elegido el Eterno para que lleven el arca del Eterno y les sirvan perpetuamente, no a nadie más. Les había dicho, se los había repetido, se los volvía a vuelto a decir, los mantuvo a, ¿cuánto? A 2,000 codos de lejos, para que respeten algo que Dios dijo. ¿Y qué hizo Uza? Se le hizo fácil y se extendió la mano y lo tocó. ¡Te mueres! La paga de pecado es muerte, pecado es desobedecer a Dios. Obedezcamos a Dios a pie de la letra, con temor y temblor. No nos olvidemos de la severidad de Dios. Sí podemos venir ante Dios. La palabra de Dios es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Esa es la que debe de corregirnos, nos dice Hebreos 4:12. Penetra hasta el alma, debe de penetrar hasta el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta ante la presencia de Dios. Estamos como desnudos delante de Él. Versículo 14, por lo cuanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es el Dios que mató a Uza. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios que mató al profeta. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue en nuestra semejanza, tentado en todo. Tuvo también la tentación, pero no pecó. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos con confianza, no con temor, con confianza, pero con humildad para recibir misericordia. El deseo de ser enterrado en el mismo sepulcro del profeta joven es porque el profeta viejo mostró arrepentimiento. Digo, ay hermano, lean la historia y dice, ay hermano, cambió, se arrepintió, quiso asociarse con personas de ese calibre, se sintió triste y quiso hacer algo al respecto, por lo menos darle una muerte honorable, un entierro honorable, y fue por él. Este extraño escenario puede sugerir que tal vez fue una prueba de parte de Dios para ambos. Porque para el anciano profeta, esta experiencia cambió su perspectiva para siempre. Y para el joven profeta, que seguramente era un buen profeta de Dios, va a resucitar. Pero no vemos las cosas como Dios las ve. Era importante que nosotros aprendamos estas cosas. Pidió que sus huesos fueran colocados junto al joven, porque dijo, seguramente, me sentiría honrado si pudiera asociarme con un hombre de Dios como él. Se nos olvida que Dios, aunque es un Dios muy misericordioso y amoroso, también es un Dios muy severo y celoso. Proverbios 28:23 dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, porque el que lisonjea con la lengua. Si uno reprendido crece. Proverbios 3:12: el eterno al que castiga ama, pero el padre al hijo como el padre al hijo quien quiere, porque el eterno al que ama castiga. Tenemos que ser castigados, tenemos que ser reprendidos con Dios. Hermanos, seamos sensibles a la corrección de Dios. La corrección de Dios viene de muchas maneras. No lo llevemos a Dios al extremo que tiene que actuar severamente. Si Dios no nos corrige o castiga con nuestros actos pecaminosos inmediatamente, no es porque aprueba lo que estamos haciendo, sino porque es paciente y desea darnos tiempo para que nos arrepintamos. Pero acuérdese que porque en cuanto no se ejecuta la sentencia sobre el pecado rápido, el corazón de los hombres está muy inclinado a hacer el mal. No sea de los que se inclinan a hacer el mal y no pasó nada y se vuelve a meter. Y ¿saben qué? Va a llegar tu tiempo, tu día te va a llegar. Sería un error asumir que si no vemos a Dios actuar o corregir inmediatamente, es porque Dios minimiza el pecado igual que nosotros. ¿Pensasteis que era como tú? No hagamos esto. No pensemos que Dios minimiza el pecado. No podemos hacer eso. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el que mató el joven profeta. Es el Dios del Antiguo Testamento. Dios no cambia. Dios es severo contra el pecado. Dios es severo contra la desobediencia. Dios es severo contra la rebeldía. Dios corrige con severidad cuando se requiere ser severo. Pero en la gran mayoría del tiempo, hermanos, la gran mayoría del tiempo, Dios actúa bien misericordioso con nosotros. Dios es bien misericordioso con nosotros. Veamos la mano de terciopelo, pero no se nos olvide de la mano de hierro también. Dios tiene las dos características y las sabe aplicar perfectamente. La mano de hierro o la mano de terciopelo, la suave, la amorosa, la misericordiosa. La mano misericordiosa para aquel que lo escucha, el que se está esforzando, el que quiere cambiar. Misericordioso Dios. Tenemos a un Dios muy misericordioso, pero también un Dios muy severo. La salvación tenemos que buscarla con temor y temblor. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Dios nos está juzgando por lo que estamos haciendo hoy. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo, lean estas palabras. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Y alguien dijo: Señor, son pocos los que salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuraron entrar y no pudieron. Lucas 13:24. A veces, las consecuencias de nuestros actos son severos y no tenemos oportunidad de cambiar o arrepentirnos porque nos llega pronto la muerte. Ay de los que no mueren en la fe después de haber recibido la verdad y cometen el pecado imperdonable. Ay de los que abandonan la perla de gran precio por los placeres temporales del pecado al buscar hacer su propia voluntad. Ay de los que no perseveran en los mandamientos del Señor para obedecer al pie de la letra las instrucciones que Él nos ha dado hasta el fin. Ay de los que creen que Dios aprueba las acciones y se justifican con razonamientos humanos en vez de obedecer al pie de la letra e incondicionalmente como prometimos el día que nos bautizamos. Ay de los que como perro regresan a su vómito para volver a ser como fueron antes, pensando que es un mejor camino. Ay de los que andan en el camino que Dios advirtió que no pisaran, pensando que pueden abrazar el fuego y no quemarse, porque sin duda caerán bajo las garras del león antiguo, quien se llama Diablo y Satanás, en el camino. Ay de los que piensan que pueden comprar a Dios con regalos, sacrificios, oraciones, ayunos, ofrendas, sin obedecerle primero, olvidando que Dios es mejor, para Dios es mejor la obediencia que las ofrendas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El profeta joven deseaba hacer la voluntad de Dios, pero cometió un error de percepción grave, un error de juicio, un descuido, un impulso, un actuar sin pensar, un actuar sin consultar a Dios primero. ¿Cuántas veces actuamos sin pedirle a Dios consejo? ¿Cuántas personas que usted conoce tienen un ferviente deseo de obedecer a Dios, pero con sus acciones contaminan sus altares y fallan y continuamente pecan? Como cristianos, hermanos, tenemos que recordar que aunque tengamos el deseo sincero de obedecer a Dios y tratamos constantemente de sacar las levaduras de nuestras vidas, no siempre hacemos lo correcto o actuamos con integridad ante Dios. Aunque sabemos que Dios nos perdonará si nos arrepentimos genuinamente, debemos recordar siempre que a veces Dios actuará severamente porque continuamente abusamos de su bondad y su misericordia y minimizamos el valor de su misericordia. A pesar de nuestras buenas intenciones, el deseo de hacer lo correcto no es suficiente, porque nuestra fe debe de estar basado en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. No todo el que me diga, Señor, Señor, dijo Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al escoger nuestros amigos más cercanos, hermanos, al escoger a las personas con las cuales nos asociamos, con las cuales pasamos tiempo, consideremos cuidadosamente con quiénes, con los huesos de quién quisiéramos estar enterrados. ¿Con los huesos de quién quisiera estar enterrado usted? Entre mis amigos, ¿quién tiene la convicción de comprometerse y seguir la guía de Dios sin desviarse a la derecha o a la izquierda? ¿Quiénes de mis amigos obedecen a Dios puntual y cuidadosamente? Preguntémonos esto. ¿Quiénes son las personas que más me benefician espiritualmente para asociarme con ellas? Considero que es una buena pregunta al escoger nuestras amistades. Creo que es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Con quién nos estamos asociando? Este varón, este joven y este anciano, el profeta anciano, se quería asociar espiritualmente en su muerte con el profeta joven. Vio algo, una dedicación, un celo por obedecer a Dios. No sabemos qué pasó con el profeta antiguo, el profeta anciano, hermanos, pero yo les aseguro que con esta corrección seguramente cambió y seguramente estará en el reino de Dios y va a estar arrepentido toda la vida por lo que hizo de causar la muerte de un profeta de Dios. Hermano, nosotros no seamos como el profeta antiguo, no seamos miembros que tenemos muchos años en la iglesia, pero nos hemos acostumbrado a mentir y a tomar el nombre de Dios en vano, pensando que Dios siempre va a actuar con misericordia con nosotros. Sí, escuchemos la palabra de Dios, cambiemos, seamos reprendidos por Él y cambiemos nuestro corazón y nuestra manera de hacer las cosas, y Dios nos ayudará a ser cada vez mejores. No nos deslicemos con el engaño del pecado y caminemos en el camino del pecado pensando que el león no nos va a matar, porque ¿saben qué? El león siempre nos estará esperando para matarnos. Acerquémonos a Dios y nunca, nunca, nunca nos olvidemos de la misericordia de Dios y de la severidad de Dios.